El olor del copal y el sonido del tambor llenan el aire en esta conferencia contra la violencia doméstica y de género que comienza con una danza azteca. Una de las danzantes es Paola Acosta. Paola es sobreviviente de violencia doméstica y para ella bailar es una forma de superarse.
Ayuda mucho a subir mi autoestima, a ver las cosas de diferente manera y ver que sí se puede. Con el ejercicio te sientes mejor.
Cuando termina la danza azteca, Paola se quita el penacho de plumas de la cabeza y se pone zapatos tenis para dirigir una clase de zumba. Paola dice que esta es su forma de ayudar a las demás mujeres a valorarse y saber que pueden salir adelante.
Somos hermosas, podemos, que no dependemos de una persona, que nos valoremos nosotras mismas.
Casi una de cada cuatro mujeres adultas en los Estados Unidos reportan haber sufrido violencia a manos de su pareja. Para la comunidad latina, la violencia doméstica muchas veces se añade a otras formas de violencia, dice la coordinadora de la red latina, Claudia Arroyo.
Tenemos muchos traumas. El hecho de estar ya en un país que no es el tuyo, donde hay un idioma que es ajeno a ti, ya es traumático. El haber cruzado una frontera, o dos, o tres. Todavía reconocer las cargas emocionales que podríamos tener por cuestiones de violencia doméstica o de género es súper fuerte. Y hablar de eso en un idioma que no es el tuyo, o en un ambiente donde culturalmente no eres comprendido, es muy serio.
En esta conferencia se trata de ofrecer servicios totalmente en español y con un enfoque cultural latino. Decenas de personas esperan consultar a abogados con preguntas sobre la ley familiar, las órdenes de restricción y las visas para víctimas de violencia. En los salones de clase se reúnen mujeres y hombres para hacer terapia o para aprender sobre la chancla, cuando la violencia llega a los más pequeños. En una sesión se escuchan los testimonios recogidos en el proyecto Historias de los Hombres, en el que los hombres cuentan sus propias experiencias con la violencia. Armando Ontivero sale de la sesión impresionado.
Darnos cuenta que también los hombres tenemos sentimientos. Allá en lo muy recóndito de uno guarda ese sentimiento, pero por creencias culturales no lo sabemos expresar. Y es donde se desenvuelven esos círculos de violencia.
Al final del día se reúnen hombres, mujeres y niños para tocar tambores con el doctor Ricardo Carrillo, psicólogo comunitario. El doctor Carrillo dice que tocar los ritmos de la bomba puertorriqueña con los tambores sirve para que los participantes se liberen de las cadenas de la violencia y la opresión.
Para maltratadores los utilizamos para ayudarles a ellos a autorregular su coraje. A las mujeres les damos el poder manejar su propia energía de esa forma, pero más que todo el poder yo creo que lo hacemos en comunidad. La violencia doméstica se hace debajo de puertas, en secreto, en silencio. Pues esta es una forma como comunidad hacer una curación juntos.
El último ritmo que toca el grupo quizás sea el que cuenta el mensaje principal de este evento. Sí, sí, sí se puede. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, en Oakland, California, reportó Zadie Stateman.
Concepción, a Zagarpa, a Sedato, al CDI, CDSOL. ¿Por qué? Porque en el tema de producción se requiere ahora sí un programa especial, un crédito de largo plazo para la gente de la montaña, para los productores, para los de café y de maíz. En cuanto a vivienda, existen muchas viviendas que están destruidas, que están inundadas, que están ahora sí caídas, o lleno de derrumbes, lleno de deslaves. Así sean escuelas, así sean viviendas particulares, así sean de cualquier tipo de vivienda, pero están colapsadas todas, ya están cavadas, pues. Existen miles de viviendas que están en alto riesgo, en alto riesgo. Entonces esa gente se requiere de reubicación local. En los pueblos ya acordamos que va a haber comité de consejo comunitario de administración. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las comunidades tengan su propio consejo para que así estén al tanto de la información que le llega al presidente municipal, de todos los presidentes municipales, así sean despensas, así sean maíz, así sean frijol, sean arroz, sean más recursos para reconstrucción o construcción de viviendas o de escuelas, de lo que sea, pero total que vamos a tener vigilado a los presidentes municipales, porque estos señores han recibido muchos remanentes o mucha ayuda, más remanentes de ayuda en cuanto a despensa, que nada más se solucionan dos o tres días. Eso lo tienen ahora sí bajo bodega. Eso no nada más con un presidente de la montaña, sino que con todos están en esa situación. No llega la ayuda como tiene que llegar. Es como dijo Peña Nieto, casa por casa, familia por familia, es como se tiene que trabajar, pero eso nomás quedó en palabras de él, porque en la montaña no se ejecuta eso, no se hace. De lo contrario, la montaña va a reaccionar de una manera u otra. Tenemos que venir, ahorita venimos poco, pero después pondremos venir miles a la Ciudad de México.
Aquí nada más puntualizar la responsabilidad a Zagarpa por lo que ha venido mencionando en el pago de cultivos, pues solamente si comprueban que el 70% de esa producción es de ellos, o sea, de los productores, pues tendrá como un pago. Muchos de ellos son productores que tienen una hectárea de maíz o es producción de monocultivo, o sea, no alcanzaría ni siquiera lo que ha venido anunciando Zagarpa. Apenas ayer nos decían que hay un tabulador, pero no se ha hecho de conocimiento cuánto va a implicar para el pago de esos cultivos que quedaron siniestrados, sobre todo por el tema de autoconsumo, y ya lo decía también Mayrán, el tema que corresponde a Sedatu por las viviendas. Se han censado viviendas, pero solamente se han considerado aquellas que tienen pérdida total. Hay muchas de ellas en las comunidades que presentan grietas, hundimientos o cuarteaduras, y que eso también es un tema de que pone en riesgo a las familias, como una de las comunidades es justamente el Chirimoyo, en el municipio de Acatepec, donde hay 6 viudas que perdieron justamente a sus esposos haciendo documentación de los daños.
Bien, pues vea usted cuántos aspectos: la rapiña política, la ayuda oficial, que aunque llegue solamente va a considerar los daños totales, o cuando decía el campesino, la montaña, no solamente se perdió la producción, se perdió la parcela, los lugares cultivables, porque se arrasó con la lluvia. Son muchos aspectos los que hay. Quiero transmitir brevemente otro audio, mi querido Jorge, porque hay incluso también presidentes municipales que se dan cuenta de que la ayuda que requeriría la montaña es de otro tipo. Escuchemos al presidente municipal de Alpuyeca.
Estuvo más de una semana en la montaña apoyando a la raza, aterrizando programas, levantando padrones para que las casas que cayeron se construyan, etcétera. Pero hasta el día miércoles teníamos 251 comunidades en la montaña incomunicadas. Comunidades que no sabemos si hay gente enferma, si comen, si tienen atención médica, si tienen agua. Y la verdad, comunidades que se derrumbaron las carreteras, se cayeron los puentes, se derribaron los cerros. Y mucha gente me dice que está en las canchas. Al gobierno federal para que más 20 helicópteros en Guerrero dando apoyo. pero son vehículos de capacidad de carga poca, que le cargan 100, 150 despensas. Y yo ponía un ejemplo, si llega un helicóptero a una población que tiene 300 familias,
solo lleva 150.
Lo que crea son problemas, pleitos ahí mismo, porque se arrebatan las cosas, ¿no? Entonces yo decía, ojalá hubiera un helicóptero de mayor capacidad para que no tan solo llevara despensas, que llevara agua, llevara médicos, llevara medicinas, para que la gente sienta el calor humano del gobierno, ¿no? Sin duda agradecemos el apoyo que está dando el gobierno federal, pero la verdad no ha sido suficiente, porque la verdad ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado, ni gobiernos municipales de esos municipios saben cómo está esa gente. Yo en mi caso, en la República, gracias a Dios, tenemos todas comunicadas, sabemos cómo está la gente y le estamos apoyando. Pero hay municipios, como el caso de la montaña, el caso del municipio de Mailantepec.
Bien, pues vamos a la pausa y regresamos.
¿Quién dijo que habías perdido tu dignidad y tu historia? ¿Quién dijo que tu memoria tan solo es polvo y olvido? Mira que el sol ha traído rayos de luz a tu vuelta. Tú no eres patria muerta, tienes corazón y vida. Y si te encuentras dormida, despierta patria, despierta. Despierta patria, despierta. Despierta patria, despierta. Despierta patria, despierta. Despierta patria, despierta.
Bueno, estamos de regreso. Oiga, este último audio que usted escuchó corresponde a Marco Antonio García Morales, presidente municipal de Alpoyeca, Guerrero. A él yo lo entrevisté en otro lugar. Resulta que artistas mexicanos se pusieron de acuerdo para traer un espectáculo, invitaron a la gente de Alpoyeca, a los ciudadanos del Distrito Federal les dijeron que podrían ir gratis al espectáculo siempre y cuando llevaran un kilo de arroz, una botella de aceite, poca gente. La gente de Alpoyeca trajo su camión, se fue con el camión con poca carga, faltó difusión aquí en el Distrito Federal, es lo que estamos viviendo. Le quiero transmitir ahora una entrevista con Abel Barrera, es el presidente, el inspirador, el dirigente de este Centro de Derechos Humanos de la Montaña, La Chinola, esta organización que fue la que trajo a los guerrerenses, a los montañenses aquí a la Ciudad de México para que pudiéramos conocer lo que está pasando. Una conferencia amplia que nos dieron, usted ya escuchó muchas voces, poca prensa, no sé qué pasó, vi pocas cámaras, sí había prensa, la revista Proceso, medios de radio, pero sin embargo no vi a la televisión, qué raro, ¿verdad? Vamos a escuchar, porque mire, en el caso de la montaña, pues es la ayuda que no llega, es que sigue lloviendo, se sigue reblandeciendo la tierra, ahí no ha dejado de llover. La Zagarpa, como decía Margarita Nemesio, la Zagarpa, esta Secretaría de Agricultura, solamente va a pagar aquellos cultivos en donde la gente pueda comprobar que era la propietaria del cultivo y que lo perdió, pero decía uno de los exponentes, decía, pero si nosotros no solamente perdimos el cultivo, sino ya perdimos hasta la parcela porque se deslavó. La Sedeso, que dice que solamente, o la Sedubi, que solamente van a reconstruir las casas que tengan pérdida total, pero hay casas cuarteadas y ya escuchábamos, hay gente que ha hecho de la comunidad que se ha ido a ver cómo quedaron las casas, se derrumban y han muerto personas en las labores de levantar daños. En fin, hay un asunto, fíjese que ha trascendido la información de que justamente toda esta zona de Guerrero devastada,
el gobierno federal ya otorgó concesiones para la explotación de minerales, y esto sin que lo sepan los pueblos, y se dice que se pretende aprovechar también esta tragedia para reubicar a la gente desplazarla de la comunidad y que entonces puedan entrar las mineras. Vamos a escuchar al director del Centro Tlachinolan, Abel Barrera, después de que no los recibieron en la Secretaría de Gobernación. Estamos aquí con Abel Barrera, director del Centro Tlachinolan.
Hola, ¿qué tal?
Entregaron hoy a la Secretaría de Gobernación, hasta donde tengo entendido, una petición, una relatoría de todos los pueblos de la montaña que no están siendo atendidos. ¿Cómo los recibieron?
Bueno, la solicitud que hizo el Consejo de Comunidades Damnificadas a Gobernación fue hablar con el subsecretario Luis Enrique Miranda. Y así fue el acuerdo de podernos reunir hoy a las 11:30. Nunca se nos notificó de que este licenciado no iba a poder estar. Entonces, a la hora de sentarnos en la mesa, llegó el director de atención a organizaciones civiles, que la verdad, pues para nosotros no era el interlocutor que buscábamos, ¿no? Y esto, pues, nos nuevamente a los pueblos nos desanima, nos desalienta, en el sentido de que sigue habiendo ese desprecio, ¿no? Sigue habiendo ese desdén hacia las comunidades indígenas. Saben que el costo político de que llegue un grupo de comunidades indígenas damnificadas, pobres, que están en el fango, pues, de la montaña por falta de atención, pues eso no está en su agenda como parte de sus prioridades. Y eso nos preocupa mucho porque vemos el nivel de desatención que hay hasta aquí en la misma Ciudad de México. Si aquí en la Ciudad de México se acuerda una reunión, ¿no?, y se hace el esfuerzo de venir, la ilusión de la gente de que puedan ser escuchadas sus voces, y resulta que a la hora de sentarnos, pues están otras personas, ¿no? Están otras personas que tienen menor nivel, que no tienen el conocimiento, la información, y que sabemos que es, pues la verdad, da coraje, porque sabe uno que la persona que está sentada enfrente no es quien va a poder atenderlo, ¿no? Y que, pues, uno por respeto queda sentado ahí, pero uno tendría que levantarse e irse, ¿no? Pero así fue la desatención, ¿no?, que se da en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y bueno, uno como acompañante de los pueblos se siente defraudado, ¿no?, de las autoridades. Uno quiere darles el lugar, el respeto, sobre todo, pues, la posibilidad de que haya un acercamiento, una mayor sensibilidad, un mayor compromiso, ¿no? Pero no, o sea, y eso es lo triste, ¿no?, que a pesar de que uno esté en la Ciudad de México, no existes, no vales, no tienes personalidad jurídica como para que hagas valer un derecho, ¿no?, sino que hay que tomar otras medidas, y eso es lo que los pueblos de repente son orillados, ¿no?, a tomar acciones, a desesperarse, y que obviamente al rato la televisión los haga parecer como los irracionales o los los revoltosos, los vándalos, ¿no?, que siempre es el lenguaje que se utiliza, ¿no?
¿Está llegando en la montaña a este nivel de, digamos, de desesperación? Porque ahorita me lo dice muy tranquilo, pero me imagino que este ya es un tema recurrente del que se platica allí.
Sí, hay poblaciones hay poblaciones, sobre todo las más marginadas, que la gente ya perdió lo que significa confianza, ya no confía en nadie. Es decir, sabe que el político que está ahí a su lado es alguien que engaña. Como una vez decía Inés Fernández Ortega, cuando se dio la ceremonia de reconocimiento y responsabilidad del Estado mexicano, estaba a un lado en ese tiempo el secretario de Gobernación, Poiré,
Alejandro Poiré, y Inés se paró y le dijo: en MEPA, yo estoy a tu lado, pero yo no confío en ti. Tú me vas a decir ahorita que vas a cumplir, que nos van a tomar en cuenta, a respetar. Yo sé que no es cierto, pero te voy a escuchar, pero te digo que eso no es cierto, que eso es falso. Entonces, ¿cómo la gente en verdad no siente como parte de su vida a los gobiernos que los discriminan, ¿no? O sea, la gente está enojada, está desesperada. Algunos simplemente tiran por la borda cualquier programa. Otros se organizan y rechazan y buscan la forma de organizarse autogestivamente. Otros más pues se desesperan y protestan y toman ayuntamientos y toman carreteras. Pues yo creo que pues no hay otras salidas ante el hambre, ante la desesperación, ante la discriminación, ante el engaño. La gente pues tiene que recurrir a la protesta como también un recurso legítimo para hacer valer sus derechos.
Nada más para que todos recordemos, Inés Fernández Ferrés, creo, Ortega, es esta mujer indígena. Que fue violada por ejército y que recibió condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor, obligando al Estado mexicano a que se disculpara, y esta disculpa pues fue ahí, incluso en la comunidad.
En Ayutla de los Olivos.
Ahora, regresando a la situación en la que estamos, hay un elemento que se está sumando a la geografía de Guerrero, a la montaña. Hablaban hace un momento de desplazar a las comunidades, aprovechar esta situación de desastre natural para desplazar también a las comunidades porque hay recursos mineros en la zona.
Ese es otro tema que en este ambiente de desconfianza que hay con las autoridades, la gente tiene también información de que ya se han otorgado muchas concesiones mineras a empresas canadienses. Y que esto se ha hecho sin que la gente esté informada, sin consultarlos. Entonces, esto hace que ahora, en momentos de la tragedia, la gente esté alerta. Hay una alerta comunitaria y regional de que la gente, a pesar de que haya dictámenes de SENAPRED, no fácilmente va a aceptar la reubicación. Y si la llegara a aceptar, tiene que ser bajo pues condiciones muy claras de que no van a dejar su terreno. Es decir, a lo mejor no podrán ya vivir, pero sí podrán tener sus huertas, sus cultivos para poder sembrar.
Conservar la propiedad.
Exacto, conservar la propiedad porque son además propiedades ancestrales, son comunidades prehispánicas que siempre han tenido en posesión las tierras desde antes de la llegada de los españoles y desde antes de que se creara el Estado, ¿no? Entonces, estos derechos primordiales son los que siempre quedan como a flor de piel de los pueblos. Saben que son sus tierras, es su vida, es su historia y sobre todo, como ellos siempre dicen, ahí están nuestros abuelos. Es decir, ahí está nuestra memoria, ahí está nuestra raíz. Y en ese sentido, los pueblos, más allá de lo que pueda dictar una autoridad sobre la necesidad de reubicarse, ellos saben que no van a abandonar definitivamente sus tierras, no las van a abandonar. Máxime si está enterada de que dentro de sus territorios forman parte las superficies que están siendo otorgadas como concesiones para empresas mineras canadienses, ¿no? Con mayor razón. Y estamos hablando precisamente que hay municipios como Metlatonoc, en la parte de Citlaltepec, que hay algunas comunidades que fueron afectadas gravemente, donde está una parte de la concesión minera, ¿no?
Lo mismo en el municipio de Malinaltepec, que también hay comunidades que han sido afectadas y que están desplazadas. En el mismo municipio de San Luis Acatlán y el municipio de Zapotitlán Tablas, Acatepec. Curiosamente, ¿no?, donde están ahorita los daños severos, es donde también existen concesiones mineras y es donde pues la gente pues está organizándose para hacer valer el derecho a pues a que si hay una reubicación tiene que ser consultada, platicada y sobre todo pensada en que no es una reubicación ni un desplazamiento definitivo.
Usted como antropólogo, con el cariño, con lo que conoce de la región, con el entendimiento que tiene del tipo de gobiernos que tenemos, con este mundo empresarial que llega a todo el orbe, ¿cómo ves? Va a haber ahí un choque, uno entendería, va a haber ahí una circunstancia en donde se van a volver a enfrentar dos perspectivas de la vida.
Están enfrentadas desde hace tiempo, es decir, desde que, pues bueno, cuando fue colonizada la montaña por los españoles, llegaron por el oro. El mismo Hernán Cortés se apropió de esa región y lo que primero que quisieron extraer fue el oro.
Y desplazaron a la comunidad a las partes más altas, más inhóspitas. Y siguen
desplazando. O sea, ha sido una política pues permanente de depredación, de saqueo, de sobre todo hasta de exterminio, ¿no? Porque la población indígena pues en otros años bajó muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, los conflictos ahí están. Existen conflictos agrarios que son problemas entre los mismos núcleos agrarios, pero sobre todo existe este conflicto permanente del saqueo de sus bosques, de sus materiales pétreos y ahora de las concesiones mineras. Entonces, se avecina un mayor conflicto ahora con el tema de la pues de los desastres naturales, ¿no? O sea, si hay que reconstruir todo, empezar en varias comunidades de la nada. Y bueno, si el gobierno se empeña en querer desalojarlos, en querer reubicarlos sin consultarlos, obviamente que esto va a generar fricciones pues muy muy profundas. Y que aquí por eso nosotros lo que estamos haciendo es acercar a las comunidades, a las autoridades, que haya diálogos, que haya acuerdos, que haya sobre todo entendimiento y que haya sobre todo sensibilidad de qué es lo que le preocupa a la gente. Las autoridades van a decir, eso no es cierto, eso es una argucia. Bueno, si es cierto o no es cierto, ahí están las concesiones, ¿no? Y las concesiones son por 50 años y las empresas mineras no van a comprar una concesión para tenerlas ahí en el escritorio, es para que se ejecuten. Y esto, si las autoridades no son sensibles a lo que está sintiendo la comunidad, sobre todo comunidades olvidadas, pobres, bueno, sí, en verdad, se está apostando a una mayor confrontación social y comunitaria que de por sí ya existe, ¿no?
Pues ese fue Abel Barrera, director del Centro de la Montaña Tlachinolan. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Pues mire, tengo otra parte de la entrevista con Abel Barrera, pero le quiero recuperar. La semana pasada le citaba yo aquí una nota informativa de Enrique Méndez y Roberto Garduño en el periódico La Jornada, que era del pasado jueves 17 de octubre.
y dice México, y bueno, y ahorita la quiero volver a leer, porque dice México, paraíso fiscal para compañías mineras canadienses, revela un análisis. Y se dice aquí que desde los años 90 del siglo pasado se han concesionado 96 millones de hectáreas y que estas compañías mineras pues contribuyen al fisco ni siquiera con el 1% de sus utilidades brutas. Le voy a leer, a releer una parte de esta nota. Dice, México se ha convertido en paraíso fiscal para las empresas mineras de Canadá que dominan la extracción de oro y plata en el país, porque éstas solo aportan al fisco el pago de derechos sobre concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley de la materia. En el primer año de operación, esos consorcios pagan 5.70 pesos por el uso de una hectárea. Sí, escuchó usted bien, 5 pesos con 70 centavos por el uso de una hectárea. En el tercer y cuarto años de vigencia de la concesión, 8 pesos con 52 centavos. El décimo año se aplica la cuota más elevada por usos de hectárea de 124 pesos con 74 centavos. Esta situación pues se puede documentar a través de Fraser Institute de Canadá, en el estudio Sovereign of Mining Companies. Así está, así es como se lo pude leer, 2011-2012 es este estudio, dice, en el cual se señala que de la década de los 90 del siglo pasado a la fecha se han entregado en concesión 96 millones de hectáreas para la explotación minera y de ese total 60% lo ocupan las empresas de aquel país, o sea, las empresas canadienses. Le voy a leer ahorita ya solamente dos ejemplos de la distancia entre lo que han pagado estas mineras y lo que han obtenido de ganancias. Dice, para Starcore International Mines Ltd, la concesión de 12.992 hectáreas de la mina de oro y plata de San Martín en Querétaro, con 22 años de operación, a un valor anual de 294 pesos 48 centavos, representa un monto anual pagado al erario de 3.241.244 pesos, equivalentes al 0.44% de sus utilidades brutas, utilidades que ellos obtuvieron 722.982.000 pesos, es decir, pagaron 242 pesos en 22 años de operación, cada año pagaron 249 pesos con 48 centavos y ellos han obtenido, y claro, en tres años, pues en todos estos, perdón, en estos 22 años, el total de lo que pagaron fue 3 millones y fracción y obtuvieron en ganancias 722 millones 982 mil pesos. Creo que aquí no tengo, no estoy leyendo bien la información, porque ellos obtienen miles de millones de pesos y lo que se paga en utilidades, pues ya escuchó usted, es una cantidad irrisoria. Ya tenemos muy poco tiempo. Le quiero ya no me da tiempo de transmitir la otra parte de la entrevista con Abel Barrera, pero sí le quiero transmitir un pequeño audio de una comunidad de Miahuatlán, Oaxaca. Otra entrevista que hice en otro lugar distinto, donde me decía, también en Oaxaca tenemos comunidades dañadas. Adelante.
Sí, mire, la parte de Ozolotepec, que conforma nuestra región, hablando de como de 30 a 40 comunidades, entre municipio, agencias, rancherías y partes ahí de la, esa región, no hay comunicación en Santa Cruz, Ozolotepec, San Antonio, toda esa parte de San José, Cieneguilla, se derrumbó todo el camino de hacia Santo Domingo, Ozolotepec, toda esa parte de la venta Paxtlán, y no hay comunicación para ir a vender nuestros productos a Miahuatlán. Quiero que vaya una investigación para que sí se compruebe que sí fueron dañados las comunidades.
Bueno, pues ahí está, vea usted la situación que tenemos, allá ya se fue Javier, teníamos algo. Vea usted lo que estábamos pasando en México. Le decía al principio de la grabación que hoy día 25 de octubre, las autoridades federales hablan de que ya Guerrero está en pie. Está ahí el presidente Ernesto Zedillo como invitado especial en uno de estos foros que les gusta organizar. Pero cuando vamos escuchando lo que van diciendo las comunidades, del abandono en el que se encuentran, del desprecio de la autoridad gubernamental, de la máxima autoridad, en este caso la Secretaría de Gobernación, que habiendo contactado una cita y que no los reciben, pues entonces, dice Abel Barrera, nosotros estamos tratando de acercar a las comunidades, de que haya entendimiento, de que se respete la esperanza del pueblo, la dignidad de ellos, que la gente no caiga en la desesperación. Hay gente que ya está desesperada, enojada, pero los que no están entendiendo son los gobiernos. Y al expresidente Zedillo, no sé, sensibilizado o no sé, o queriendo ganar reflectores, dice, dono mis 20 mil dólares que me iban a pagar de mi conferencia para la comunidad damnificada. No se requiere ese tipo de donación. Sí requerimos dar dinero, por supuesto, se requieren recursos, pero desde los gobiernos lo que se requiere es desarrollo, respeto a las comunidades, entender que son seres humanos, que son integrantes de este país, que también son mexicanos. Había una manta ahí en la conferencia de prensa que decía que levante la mano aquel que se sienta con derecho a protestar. Ustedes digan si la comunidad de la montaña tiene o no derecho a protestar. Les voy a dar el número de la cuenta de banco de Tlachinolan, del centro de la montaña, si usted quiere dar algún donativo. Si usted se siente sensibilizado por lo que acaba de escuchar, es Banamex, creo que ya no, Banamex 4602-1976-68, sucursal Tlapa Guerrero, clave interbancaria 0022-814-6020-1976-688. La repetiremos constantemente. Por lo pronto, les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.
This is Radio Bilingüe in California, KSJV Fresno, KMPO Modesto, KTQX Bakersfield, KHCC Chular Salinas, KUBO Calexico El Centro, KVUH Laytonville, K246VO FM Paso Robles in Arizona, KREE Porterville Douglas, New Mexico, KYOL Chama, KQTO Hurley, KVMG Raton in Colorado, KHUI Alamosa, Texas, KRZU Batesville Crystal City. Affiliate stations, California, KBBF Calistoga Santa Rosa, in Florida, WCIW in Mockley, Idaho, KBSX HD3 Boise, in Iowa, KWIT HD3 Sioux City, KALA HD2 Davenport, K291 VP Bettendorf, Kansas, KRPS Dos Pittsburgh, North Carolina, WCOM LP Chapel Hill, Carborough, Pennsylvania, WLCH Lancaster, Texas, KMXO Merkel, Utah, KFUR St. George, Washington State, KDNA Yakima, KSVR Mount Vernon, and in Wyoming, KOCA Laramie.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Tras el discurso del presidente Obama en apoyo a la reforma migratoria, Fran Sharry, director ejecutivo de America's Voice, quien estuvo presente en el discurso del mandatario, afirma que el problema no está en Obama, sino en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. A pesar del sentido común de las observaciones del presidente en torno a la inmigración, dice Sharry en un comunicado, hoy como en el pasado, cada vez que el mandatario se involucra en el tema migratorio conlleva una serie de análisis sobre si su involucramiento ayuda o daña el esfuerzo de la reforma, volviéndolo un esfuerzo partidista. Y en declaraciones a la Radio Pública Nacional, Sharry fustigó la política de los republicanos.
I think the post-shutdown politics makes immigration reform more likely.
Creo que la política para acabar con el gobierno hace que la reforma migratoria sea más probable. Hay una demanda real en el caucus republicano de algunos que no pueden hacer más que cerrar el gobierno y amenazar la economía mundial, y esas voces se preguntan, ¿qué podemos hacer de manera bipartidista que demuestre que podemos hacer grandes cosas? Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. El presidente de la bancada latina en California, senador Ricardo Lara, repudió una campaña de la Asociación Nacional de Rifle por destituir a 5 legisladores latinos. Lara declaró que la bancada apoya a cualquiera de sus miembros y opinó que la asociación promotora de portar armas, a la que llamó de extrema derecha, debiera avergonzarse por su campaña. El senador omitió los nombres de los legisladores blancos de la campaña, pero se sabe que un grupo de latinos promovió un paquete de iniciativas con las mayores restricciones en el país a la venta y la portación de armas de fuego. Para Noticiero Latino en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, alentadores resultados está teniendo la agencia Mexicanos y Americanos Pensando Juntos, siglas MAT en inglés, y con sede en San Antonio y en México, la cual está usando su programa Yo Soy México para ayudar a los nacionales mexicanos que regresan a su país por diversas razones, incluyendo aquellos deportados. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew del 2005 al 2010, más de 1.4 millón de migrantes mexicanos regresaron a su país, el 11% de ellos fueron deportados. Araceli García Granados, directora ejecutiva de MATE. Conocemos sus razones para venir a los Estados Unidos, pero esta es realmente la primera iniciativa que está tratando de entender por qué. Regresan, y lo más importante, ¿cómo podemos hacerles un regreso exitoso? El sistema de MATS es encontrarles a los migrantes oportunidades reales de empleo en sus estados de origen. Desde Houston, Texas, para Noticiero Latino, reportó Raúl Feliciano Sánchez.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. La Federación Laboral de California aplaudió la investigación y el acuerdo de multar con $1 millón alcanzado por la Comisión de Prácticas Políticas del Estado con 2 organizaciones de Arizona que ocultaron la fuente de $15 millones donaciones para derrotar 2 propuestas durante las elecciones del año pasado que subían impuestos a los más ricos y limitaban el uso de cuotas sindicales con fines electorales. Con esta multa récord, California envía un fuerte mensaje que aquí no se tolerarán donaciones ilícitas de oscuros grupos de intereses especiales que buscan debilitar nuestra democracia, destacó Art Pulaski, secretario ejecutivo de la Federación Laboral de California. Los grupos de Arizona multados, que sostienen fuertes lazos con los millonarios conservadores hermanos Koch, son el Centro para Proteger los Derechos de los Pacientes y Americanos para un Liderazgo Responsable, por sus siglas en inglés, quienes solo reconocieron que hicieron errores de buena fe. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informó Rubén Tapia.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Pues tengo mi radio en la cocina y salgo para el patio, prendo tu radio y a veces que vengo para acá afuera y prendo tu radio y andamos todos escuchando Radio Bilingüe.
Radio Bilingüe presenta Pulso de Radio Educación, la radio pública de México.
Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo.
Este programa fue grabado hoy en la Ciudad de México. Se quedan con la sección titular y nacional de Pulso.
Muy buenos días. Esta es la información de hoy viernes 25 de octubre. José Luis Guzmán.
¿Qué tal? Un saludo, Anita.
a la audiencia y este es el detalle de la información.
A partir del 2014 se pondrá en marcha la pensión universal y la ley de seguro social, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal. Los legisladores, sin embargo, desecharon la propuesta presidencial para que del 5% de la cuota patronal a la subcuenta de vivienda se tomara un 3% para financiar el seguro de desempleo. Será a través de una legislación secundaria como se defina su fondeo. Los trabajadores al servicio del Estado quedaron fuera de estos cambios. Será aplicable únicamente a quienes estén afiliados al IMSS.
El gobierno del Distrito Federal negociará con los integrantes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, su eventual retiro ahora del Monumento de la Revolución para tratar de rescatar el nuevo espacio público. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Simón Newman, indicó que hace 3 años se invirtieron 368 millones de pesos para restaurar el Monumento a la Revolución y remozarlo de nueva cuenta, pues va a generar un gasto importante para la administración capitalina. El gobierno de Miguel Ángel Mancera busca que los maestros puedan reubicarse ahora con su plantón en la explanada de la delegación Cuauhtémoc.
Y comienzan a salir a la luz pública los permisos apócrifos que se otorgaron para construir viviendas en la zona de Acapulco Diamante, que resultó inundada por las torrenciales lluvias que generaron las tormentas tropicales Ingrid y Manuel. El FOVISSSTE financió parte de esas viviendas y en 2011 elaboró un dictamen donde reconocía que existió un fraude en contra de los derechohabientes.
Pasando a la información internacional que se ha generado, líderes mundiales de 35 países se unen y pues protestan porque fueron espiados por parte de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, y este tema fue abordado por dirigentes europeos que asisten a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, ahí en Bélgica, donde hablaron sobre la falta de confianza entre el gobierno estadounidense y sus aliados. Se dijo que dicho espionaje podría perjudicar la cooperación tras las revelaciones de que Estados Unidos había interferido las conversaciones de la canciller alemana Angela Merkel y, bueno, millones de llamadas en Francia.
Y otro tema de la cumbre de la Unión Europea es el flujo migratorio al que están confrontados algunos países de Europa del Sur, los cuales van a pedir mayor solidaridad de sus socios del norte para hacer frente a este drama humano que se hizo patente a principios de octubre en el Mediterráneo, en donde 2 naufragios dejaron unos 400 inmigrantes muertos.
En Venezuela, mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Viceministerio para la Suprema Felicidad Social. El mandatario explicó que esa cartera también atenderá a las personas con discapacidad, a la gente que vive en las calles y a los ancianos y a los niños.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general modificaciones a los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución, mediante los cuales se eleva a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo. Los legisladores modificaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para excluir como beneficiarios a los trabajadores regidos por el apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, los servidores públicos de todo el país.
Los legisladores también no llegaron a un acuerdo para decidir cómo fondear esta prestación. Los diputados decidieron aprobar la reforma constitucional sin todavía tener un acuerdo sobre el esquema de financiamiento, el cual debe estar detallado en la ley del seguro del desempleo. Hay que recordar que la iniciativa original planteaba fondear el seguro de desempleo con recursos de los ahorros de los trabajadores, particularmente de la sección vivienda, mismos que se verían disminuidos al tomar su porcentaje de ellos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 417 votos a favor, 3 abstenciones y 19 votos en contra las modificaciones legales para el establecimiento del seguro del desempleo y el programa de pensión universal planteado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con críticas de la oposición que ven acotados los alcances de esta política social. El Pleno aprobó que el seguro del desempleo sea administrado y ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El decreto reforma los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución en materia de seguridad social y prevé también la creación de la pensión universal para adultos mayores de 65 años. Establece que los estados y el Distrito Federal podrán continuar con sus programas sociales de apoyo a los adultos mayores sin perjuicio de que se otorgue la pensión universal a quienes en el año 2014 cumplan 65 años. El diputado del PRD, Javier Salinas Narváez, destacó que el impulso de esta política social tiene origen en los gobiernos de izquierda de la capital mexicana, mientras que el diputado Ricardo Mejía, del Movimiento Ciudadano, lamentó que este seguro de desempleo solo cobije a los trabajadores del apartado A de la legislación laboral.
Es verdad que solo beneficia a los trabajadores del apartado A, y por eso insistimos en que más de un seguro de desempleo universal, propio de un estado de bienestar, de un estado que promueva un garantismo para los trabajadores, se trata de un seguro de desempleo para los trabajadores que cotizan en el seguro social. Esa es la realidad. Y esto lo acabamos de platicar también con el diputado Catalino Duarte, del PRD, y está claro que se trasquiló la iniciativa presidencial.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y a propósito de lo que están legislando los diputados, trabajadores y trabajadoras sexuales presentaron su propuesta de iniciativa de ley para que se reconozcan sus actividades como lícitas, por lo que solicitaron a las autoridades locales y federales se legisle para que ellas y ellos puedan tener garantías en materia de trabajo, salud, vivienda, educación y capacitación.
Trabajadoras sexuales anunciaron que presentarán una iniciativa de ley que les garantice sus derechos como ciudadanas y como trabajadoras. En conferencia de prensa señalaron que es indispensable acabar con la discriminación y la violencia de que son víctimas. Aseguraron que el Estado debe garantizarles sus derechos laborales, sociales, culturales y económicos. Así lo señaló Yadira Ivón Oriel, del colectivo Estamos Presentes.
Para dar una nueva relación entre esta comunidad y el Estado, este sector de la sociedad que ha sido objeto de subordinación, desigualdad, discriminación, homofobia, feminicidios y criminalización que les ha determinado una situación de trata, explotación y exclusión política. Se requiere de una nueva política de Estado, no de coyuntura, donde el gobierno federal se comprometa a desarrollar en el marco de una reforma de Estado, acciones para la elevación de los niveles de bienestar y desarrollo.
Oriel comentó que con una ley se combatiría la trata de personas y la explotación sexual infantil.
Es la necesidad de que este sector, este gremio de mujeres que todos los días luchamos y salimos a trabajar, necesitamos no ser discriminadas, no ser excluidas, tener derecho de vivienda, tener derecho de salud, tener derecho a la educación, a la capacitación, a que a través de esta ley se pueda también erradicar la trata de personas, podamos también combatir la explotación sexual infantil y las desapariciones de tantas chicas que ahorita, qué pena que no tengo aquí un cronómetro, mientras estamos hablando, están asesinando a una mujer, está desapareciendo una niña.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Bueno, después de aprobarse en lo general y particular el Código Fiscal de la Federación en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, se analizará la propuesta del PRD en torno a revivir el impuesto especial a tasa única, pero únicamente para las empresas más ricas del país, así como un nuevo programa de austeridad para el gobierno, con el cual se proyecta ahora ahorrar cerca de 200 mil millones de pesos.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, informó que legisladores, de aprobarse su propuesta sobre el IETU, los grandes consorcios pagarán al menos el 5% de impuestos de sus ingresos.
El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que de aplicarse un impuesto empresarial de tasa única para ricos, que sería un gravamen de control del 5% a ingresos finales de las empresas, se podrían recaudar 25 mil millones de pesos al año. El senador dijo que este impuesto que el PRD comenzó a cabildear busca tener una mayor recaudación para que se liberen los cobros a los sectores más sensibles de la sociedad. Barbosa precisó que es un impuesto de control que termina en la obligación de pago de impuestos hasta por un límite y sobre ingresos brutos. Comentó que con este impuesto se busca quitar las cargas fiscales de asuntos más sensibles como la homologación de impuestos en la frontera. Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, dijo que este grupo parlamentario analizará dicha propuesta.
Ahorita lo comentamos en el grupo, lo vamos a analizar una vez que acabe la sesión. Vamos a regresar aquí para tener un análisis jurídico, técnico y de viabilidad. Y efectivamente hay una parte del grupo que lo está planteando como la posibilidad de que Vida Frontera pues deje de existir. Pero hasta que no lo analicemos como grupo, vamos a tomar una decisión al respecto.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, se congratuló por la reforma hacendaria aprobada recientemente en San Lázaro.
Sin duda, la iniciativa de reforma hacendaria enviada por el presidente Enrique Peña Nieto no es regresiva, sino al contrario, es redistributiva, equitativa y con clara orientación social, afirmó el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. El funcionario federal explicó que dentro de las bondades que dicha enmienda presenta, está un capítulo específico para la formalización del empleo en el país, al recordar que más de la mitad de las plazas laborales en México se encuentran en la informalidad. Reconoció que en materia de política fiscal, México está muy atrasado. De allí la importancia de que la reforma sea aprobada, pues no hay duda de que dará más y mayores oportunidades para tener una mejor recaudación. Y esto sin duda dará solidez al mercado interno.
Es decir, la reforma hacendaria, como la ve Coparmex, es en que en sus efectos se va a traducir en mayor asistencialismo. Desde luego, la iniciativa que ha enviado el Ejecutivo Federal no lleva esa dirección, lleva a mayor captación de recursos fiscales para poder hacer efectivamente una política fiscal redistributiva del ingreso de los mexicanos.
Navarrete Prida aseveró que también brindará la oportunidad para tener más espacios educativos y mejorará y ampliará la protección social. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Las reformas a la ley aduanera propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto quedaron aprobadas ayer en el Senado, por lo cual la minuta fue regresada a la Cámara de Diputados. Esa Cámara también avaló las reformas al Código Fiscal, con 73 votos a favor y 43 en contra, cuyo objetivo central es introducir nuevos procedimientos simplificados para estimular la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen de la minuta de reformas al Código Fiscal de la Federación, cuyo objetivo es establecer mecanismos accesibles de bajo costo para simplificar el pago de impuestos, captar nuevos contribuyentes y asegurar su integración al ciclo tributario. En la sesión ordinaria del Senado se aprobó con 73 votos a favor y 43 en contra la reforma que contempla medidas contra contribuyentes defraudadores y la creación de un sistema de comunicación electrónico denominado buzón tributario. El presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Yunes Zorrilla, aseguró que las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación sentarán las bases jurídicas para fomentar el cumplimiento voluntario, el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes y el otorgamiento de nuevas facultades que inhiban la evasión, elusión y el fraude fiscal.
La reforma establece la incorporación del buzón tributario como un mecanismo de comunicación que permitirá agilizar la comunicación y ahorrarle costos al momento de intercambiar información, con lo que se pretende sea el centro de operación de los contribuyentes especialmente de aquellos pequeños empresarios que carecen de elementos para la contratación de especialistas. También el Senado aprobó con 109 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, reformas a la ley aduanera, las cuales tienen el propósito de crear un marco normativo claro y transparente para facilitar el comercio internacional e incorporar el uso de medios tecnológicos para eficientar el trabajo de las aduanas en México. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Productores agropecuarios realizaron y tomaron pues pacíficamente las oficinas regionales de la Secretaría de Agricultura y Economía en varias entidades del país. Esto para exigir a las autoridades federales un mayor respaldo a los pequeños productores y se fijen ya precios más justos para los alimentos que comercian.
Campesinos de las organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo tomaron las oficinas estatales de la Secretaría de Economía y Agricultura en 5 entidades del país en demanda de mejores condiciones para la producción de alimentos. Los campesinos tomaron las delegaciones estatales de Guanajuato, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí al exigir precios justos para los productores agropecuarios y que el gobierno federal regule el mercado y otorgue apoyo efectivo a los pequeños agricultores. A decir del dirigente de CIUAC, Federico Valle Vaquera, el esquema que se aplica a partir de la apertura comercial solo beneficia a unos cuantos, en detrimento del grueso de los campesinos, por lo que el resultado es el abandono del agro nacional.
Lo mismo ocurre con los cañeros, con los productores de maíz, con los productores de sorgo, etcétera, de casi todos los cultivos. Entonces estamos viviendo una situación muy compleja en el campo mexicano, donde solo los monopolios y las grandes empresas son los que ganan. Y los productores siempre son castigados, igual que los consumidores.
Para el próximo 29 de octubre, el FAC acudirá a entrevistarse con el titular de Hacienda, Luis Videgaray, a quien plantearán cambios efectivos en el presupuesto agropecuario a fin de que se respalde a los pequeños productores y se deje de beneficiar a las grandes empresas del ramo. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y como muestra de los abusos que padecen los productores agropecuarios en nuestro país, ejidatarios de Durango, Sinaloa y Nayarit continúan esperando un pago justo luego de que sus tierras les fueron expropiadas para la construcción de la recientemente inaugurada autopista que va de Durango a Mazatlán.
Luego de la inauguración de la autopista Durango-Mazatlán, el pasado 17 de octubre, representantes ejidales de Durango, Sinaloa y Nayarit se reunieron con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para avanzar en las negociaciones del pago de sus tierras. Así lo informó Filemón Valenzuela Alemán, representante de 29 ejidos afectados. En entrevista para Radio Educación, Filemón Valenzuela aseguró que la construcción de la supervía afectó a 3.000 familias de campesinos que exigen el pago justo por sus tierras, como lo dicta la ley agraria. Escuchemos a Filemón Valenzuela.
El reclamo, ¿cuál es el reclamo que hacemos? El precio justo de la tierra. Precio justo de la tierra, y donde el INDAVIN, pues ellos nos querían hacer unos pagos con unos precios muy irrisorios, muy que nosotros los ejidatarios, los dueños de la tierra, decimos que no es posible a como nos... Entonces, el acuerdo es que se va a hacer un nuevo avalúo maestro y que nosotros seamos parte de los que proporcionemos información, datos duros, datos que conocemos de la región, de lo que puede nuestra valer, puede valer nuestra tierra.
El representante Gidal informó que en una reunión sostenida con autoridades de la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 11 de octubre pasado, acordaron presentar las pruebas de que existe una gran desigualdad en el pago de las tierras. Valenzuela Alemán aseguró que tienen documentos que certifican que a ciertos ejidatarios les han pagado desde 30 hasta 100 pesos el metro cuadrado de tierra, mientras que en Durango, donde predominan ejidos forestales, las autoridades quieren pagar 60 centavos por metro cuadrado, por lo que solicitan un nuevo avalúo. El ejidatario aseguró que hasta el momento cuentan solo con un decreto de ocupación previa expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no se ha realizado un proceso de expropiación como lo marca la ley. Valenzuela Alemán señaló que sostendrán una reunión el próximo lunes en Nayarit con autoridades federales para avanzar en las negociaciones. Para Pulso de Radio Educación, Adrián Gutiérrez.
Luego de los daños ocasionados por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel a su paso por territorio nacional, han quedado en evidencia varios hechos de corrupción que hicieron ya más grave la tragedia. Por ejemplo, el gobierno federal encontró permisos apócrifos en obras de la zona de Acapulco Diamante que resultaron afectados por las lluvias. Pues que ya no le busquen, porque ¿quién va a cerrar la puerta?
Según el diario Reforma, que cita fuentes federales que participan en la investigación, las irregularidades tienen que ver con licencias de construcción inexistentes en el archivo municipal, así como manifestaciones de impacto ambiental de las que no se tiene registro en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Basados en esos permisos apócrifos, se permitió la construcción irregular de fraccionamientos en zonas inundables o construcción e infraestructura hidráulica que no estaba contemplada en el Plan Director Urbano de Acapulco.
Recordemos que a Diego Fernández de Ceballos también se le pagó por ahí algunos servicios a este país con algunos terrenos. En este marco, Octavio Mijangos, delegado de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato, renunció a su cargo y solicitó ser investigado por presuntas irregularidades en su desempeño público, luego de que ha sido señalado como responsable de la autorización irregular de obras en Acapulco, Villahermosa, que han derivado en inundaciones.
Y por otro lado, en medio de las denuncias de falta de ayuda a las comunidades guerrerenses afectadas por las lluvias, funcionarios de los gobiernos federal y estatal señalan que grupos del crimen organizado han impedido la entrega de apoyos a los afectados. De acuerdo con esos funcionarios, que pidieron mantenerse en el anonimato, las comunidades afectadas se ubican principalmente en las regiones de Tierra Caliente y de la montaña, donde existe fuerte presencia del crimen organizado.
En entrevista con los Pulsos de Radio Educación, concretamente el matutino, Miguel Vitrago Reyes, coordinador regional de la Policía Comunitaria en Huamuchitlán, en la zona de la montaña del estado de Guerrero, negó tener conocimiento de las supuestas acciones del crimen organizado para impedir la entrega de ayuda. Sin embargo, lo que sí se corroboró es la desatención de las autoridades hacia afectados por las lluvias.
La afectación fue directamente a los productores de maíz y arroz. En ellos sí se afectaron, bueno, así miles de hectáreas de cultivos. Aquí el río tuvo un crecimiento enorme, porque afectó también a varias comunidades en ese aspecto. Solamente de los que yo conozco aquí en esta parte, la comunidad de Tlaquiltepec fue la que entró a la parte baja de la comunidad. Pero como le estaba diciendo, el apoyo por acá se ve muy muy poco. No se ve, pues, que haya esa preocupación por sacar la problemática de los productores. Aparte de ello, en esta parte, el puente llamado El Sopilote también fue obstruido. También se llevó una parte del puente. Ahí los únicos que hemos metido la mano somos los del pueblo y de manera muy directa los de la policía comunitaria. Se tuvo que construir un bordo para que se dé el paso de los vehículos para las otras comunidades, como son Conguacho, Santa Cruz, Coyahualco, Cualá, Olinalá y las demás comunidades que se encuentran por ahí.
Y respecto a las versiones estas entonces del crimen organizado que presuntamente estaría también obstaculizando la entrega de ayuda, ¿ustedes no tienen conocimiento?
Sobre esta parte no tenemos conocimiento. ¿Quién sabe por allá por los otros lugares? Porque acá, como digo, como la ayuda ha sido muy mínima, casi no se nota ese apoyo, pues no sabemos. Ahora sí que está interviniendo el crimen organizado para, ahora sí, obstaculizar el trabajo que está haciendo el gobierno con las demás poblaciones.
El gobierno del Distrito Federal negociará con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación su eventual retiro del Monumento de la Revolución para rescatar de nuevo el espacio público. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Simón Neumann, indicó que hace 3 años se invirtieron 368 millones de pesos para restaurar el Monumento a la Revolución y remozarlo de nueva cuenta generará un gasto importante para la administración capitalina.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera busca que los maestros puedan ahora reubicarse de nuevo en su plantón en la explanada de la delegación Cuauhtémoc. El director general de la Concanaco, Eduardo García Villaseñor, urgió a las autoridades a intervenir para que sea librada la plaza antes de la primera quincena de noviembre, cuando calculan un repunte comercial, esto en beneficio de los giros afectados.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación procedieron a acercar la Bolsa Mexicana de Valores como parte de sus protestas en contra de la reforma educativa, al advertir que la inconformidad crece no solo entre los maestros, sino entre la población en general, por las medidas adoptadas por el gobierno federal. Pasadas las 9 horas, los maestros del DF, Chiapas, Veracruz y Michoacán comenzaron a trasladarse de su campamento en Plaza de la República a la sede del mercado bursátil. Allí los granaderos procedieron a encapsular a los maestros, por lo que el líder de la sección AVE en el DF, Francisco Bravo, asentó que pese a las presiones del gobierno, la derecha y los empresarios, el plantón capitalino no se levantará y, por el contrario, el movimiento se fortalecerá.
Parece que quieren que nos acostumbremos que cada que hay una marcha hay también cientos o miles de policías también en las calles. Entonces, esto desde luego no es un buen síntoma, no es una buena perspectiva para un país que se preste de ser o que camine hacia la democracia, hacia respetar las libertades. Hoy hemos estado escuchando que arrecian las voces conservadoras, ultraconservadoras, de que hay que regular las manifestaciones, que nos quieren poner casi un tapabocas, un cubrebocas, pero yo creo que son momentos en que la ultraderecha, las clases empresariales, los conservadores, quieren sacar tajada de todo esto.
El dirigente magisterial explicó que este jueves en al menos 28 entidades se registraron movilizaciones de maestros en contra de la reforma educativa y sus leyes secundarias, por lo que es probable que se mantengan las manifestaciones de los maestros disidentes durante los próximos meses. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Gabriel Sosa Plata.
Y será el 9 de diciembre cuando comience el análisis de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Esto lo informó la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado.
No me gusta la fecha porque luego en esos momentos se va uno de vacaciones, no está uno enterado de lo que está sucediendo y nos dan albazos. En medio de este escenario, nuestro analista Gabriel Sosa Plata nos comentará sobre el acuerdo y futuro también de esta polémica banda de 2.5 gigahertz. Así es que lo saludamos a Gabriel. ¿Cómo te va, Gaby? Buen día.
Hola, José Luis, muy buenos días, Ana Leticia.
¿Qué tal,
buenos
Gabriel?
Días al auditorio de Pulso de la Mañana. Pues como bien dices, José Luis, finalmente el gobierno llegó a un acuerdo con los concesionarios de la banda de 2.5 gigahertz. Fue la semana pasada. Y este acuerdo se hizo pues luego del inicio del procedimiento de rescate de dicha banda que iniciara el gobierno del ahora expresidente Felipe Calderón, bajo una intensa polémica que yo creo que muchos recuerdan, en la que se entretejieron intereses políticos y económicos, así como fobias personales de la administración saliente. ¿En qué consistió el acuerdo ya de Peña Nieto con estos concesionarios? En esencia, que 9 de los 11 concesionarios de frecuencias en esta banda, entre ellos MBS, que tiene la mayor parte del espectro, se quedarán con 60 megahertz, o que tenía la mayor parte del espectro, se quedarán con 60 megahertz y devolverán al Estado 130 megahertz. Con esos 60 megahertz, los actuales concesionarios podrán continuar prestando el servicio de televisión por microondas o MMDS. Este servicio de televisión de paga aún opera en varias de las ciudades más importantes del país, bajo marcas como Ultravisión y Más TV, y cuenta con alrededor de 150 mil suscriptores. Pero la prestación de este servicio de televisión de paga tiene un límite de tiempo. El 2016, con posibilidad de prórroga por un año más hasta el 2017. Después de ese año, los concesionarios tendrán que abandonar la televisión y entrar de lleno al negocio de la banda ancha móvil, para lo cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá modificar su título de concesión y los concesionarios hacer un pago por esta modificación. Si no lo hacen, es decir, si no migran a la banda ancha y no hacen las contraprestaciones correspondientes, el Estado podrá recuperar sus frecuencias. Ahora bien, ¿qué hará el gobierno con los 130 MHz recuperados de la banda 2.5 GHz? Al parecer los licitará. ¿Cuándo? Aún no hay fecha, pero lo que sí es seguro es que estas frecuencias también tendrán que destinarse para la prestación del servicio de banda ancha móvil con base en las recomendaciones internacionales en esta materia. Una posibilidad es de que estos 130 MHz se sumen al proyecto público-privado para la explotación de otra banda, la de 700 MHz, con el objetivo de construir una red inalámbrica lo suficientemente robusta y grande para que, por una parte, las empresas, por ejemplo, de telefonía móvil, puedan rentar capacidad a ese consorcio público-privado y ofrecer mejores servicios, y para que el gobierno también utilice infraestructura para sus planes de cobertura social de banda ancha. Se ha dicho también que los concesionarios que se quedaron con los 60 MHz tienen dos opciones: desarrollar por sí mismos servicios de banda ancha móvil a nivel local, o sea, internet inalámbrico, o, que puede ser incluso WiMAX, o bien sumarse al proyecto público-privado que he comentado. Este tema, como vemos, muy técnico, es importante para los mexicanos. Considero que sí, porque los servicios de telecomunicaciones actuales y del futuro se están sosteniendo de una manera fundamental en la movilidad, a través, por ejemplo, de los llamados teléfonos inteligentes y las tabletas, y para ello se requieren bandas de frecuencias como la de 2.5 GHz. Asimismo, es importante este tema porque solo con estrategias basadas en una buena política o agenda digital que aún no tenemos, es como se podrá abatir la brecha digital tan amplia en México. Algunos datos: en banda ancha móvil, México alcanzó 10 suscripciones por cada 100 habitantes, y mientras que Corea, Suecia, Australia fueron los punteros en el alcance de la banda ancha móvil con una penetración de 104, 102 y 97 suscripciones por cada 100 habitantes. Chile, en contraste, registró una penetración de 22 suscriptores, el doble de México. Estas cifras, Ana Leticia, José Luis, deben cambiar en México. Por eso urge ya la agenda digital bajo una verdadera política pública. El arreglo con los concesionarios de la banda 2.5 GHz es tan solo una de las muchas acciones que aún deberá enfrentar el gobierno y el IFETEL, la Cámara de Diputados, por aquello de los recursos, y la industria, para que nuestro país se incorpore, quizás no de lleno por aquello de los problemas estructurales de pobreza que caracterizan a este país, pero sí un poco más en la denominada sociedad de la información y el conocimiento.
Pues gracias por tu análisis, aunque para los legos me gustaría que en un momento dado nos explicaras con más bolitas y palitos la importancia de esto, porque luego sí, las cuestiones técnicas yo creo que la mayoría ignoramos.
Exactamente, creo que es un tema evidentemente relevante que sí se tiene que acercar, como bien comentas, todavía con mayor detalle a los radioescuchas.
Gabriel Sosa Plata, muchas gracias por tu comentario. Nos escuchamos la semana entrante.
Al contrario, muchísimas gracias.
Buen día.
Beneplácito de la ONU Mujeres por la iniciativa de paridad de género para el Congreso que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. El organismo. A través de un comunicado destacó que la plena participación y el liderazgo de las mujeres en pie de igualdad con los hombres ya no es una opción, es una necesidad urgente. Por eso, ONU Mujeres saluda la iniciativa legislativa del presidente que propone reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La Organización de las Naciones Unidas Mujeres agregó su reconocimiento a las iniciativas de otros partidos políticos y de los ejecutivos de Puebla, y el Estado de México, que podrían sumarse a las 10 entidades federativas que ya contemplan la paridad. En medio, pues, de esta postura de la ONU, organizaciones sociales fueron escuchadas por diputadas federales para modificar las leyes secundarias de telecomunicaciones que normen el respeto a la igualdad de género.
Diputadas federales del PRI, PAN y PRD anunciaron que respaldarán la solicitud realizada por organizaciones de la sociedad civil que piden que en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se comprometan a tener un marco normativo que respete la igualdad de género. En conferencia de prensa celebrada en San Lázaro, se aceptó el planteamiento formulado por organismos de la sociedad civil a fin de que la legislación secundaria en materia de radiodifusión y telecomunicaciones garantice el derecho humano de todas las mujeres y niñas a una información sin estereotipos ni discriminación de las mujeres. A nombre de las organizaciones de la sociedad civil, Lourdes Barbosa, presidenta del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, dio a conocer cifras sobre los contenidos de medios que insisten en denigrar a la mujer.
En 10 capítulos de una telenovela se llegan a reproducir hasta 410 actos de violencia contra las mujeres y lo siguen justificando como si fuera parte de una trama, como si fuera parte del deber ser mujer y el deber relacionarnos como mujeres y hombres. La publicidad también insiste en remarcar que las mujeres solamente debemos estar en casa practicando labores domésticas, atendiendo a la familia, con lo cual no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que la carga sea exclusivamente para nosotras y que se naturalice la violencia que también se vive en el ámbito privado.
Por su parte, la diputada Purificación Carpintero, secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, indicó que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que deben estar listas antes del 12 de diciembre, normará los contenidos con una perspectiva de igualdad de género.
Porque además de todo, la radio y la televisión, hoy reconocida constitucionalmente, son un servicio público. Y como parte del servicio público tienen una labor formativa, no deformativa. No puede ser que las televisoras y las radiodifusoras perpetúen el estereotipo de la mujer violentada, de la mujer humillada o de la mujer que simple y solamente hace labores de casa sin que pueda ocupar un labor, una función preponderante, tanto en la capacidad de generar bienes para la sociedad como para su familia.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Ya se encuentra en la Cámara de Diputados la reforma al Código Penal Federal para que el Ejecutivo pueda otorgar el indulto cuando existan condiciones de violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado, como es el caso del maestro chapaneco Alberto Patistán Gómez. El coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, informó que los diputados están listos para aprobar la minuta y lo haremos con la misma diligencia que en el Senado, en donde hubo unanimidad del voto, y pronto tendremos estas nuevas facultades para el Ejecutivo a fin de que se pueda indultar a todos aquellos que lo merezcan.
En tanto, Héctor Patistán, que es hijo del maestro injustamente carcelado desde hace 13 años, fue contundente al asegurar que el Estado mexicano es quien debe pedir perdón a su padre por esta injusticia que nos ha hecho, privándolo injustamente de su libertad. Durante el foro Alternativas de la Justicia, el caso Patistán, que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha cobrado interés a nivel internacional, el hijo del maestro, Héctor, sostuvo que las modificaciones al Código Penal Federal aprobadas el miércoles en el Senado de la República dejan una puerta abierta, sí, para la libertad de su progenitor.
Y para hablar al respecto, tenemos en la línea telefónica al abogado penalista Sandino Rivero, abogado del profesor Alberto Patistán. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Abogado, estas reformas que están por ser aprobadas en San Lázaro, ¿serán fundamentales para que el maestro Alberto Patistán logre su libertad?
Claro que sí, son reformas que derivan, ustedes se habrán dado cuenta, a partir precisamente del asunto del profesor Patistán. Obviamente no solamente ese asunto, son miles de personas que tuvieron una mala defensa y hubo violaciones graves a sus derechos humanos, y que por esa situación agotaron todos los recursos, sin embargo están actualmente privadas de su libertad. Es el caso del profesor Alberto Pakistán. Ustedes recordarán que en su momento el Poder Judicial de la Federación, vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quiso conocer el asunto, lo delegó a un tribunal colegiado con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y este tribunal declaró improcedente el incidente de reconocimiento de inocencia que nosotros planteamos el año pasado. Entonces, claro que estas reformas al Código Penal Federal abren la puerta para la libertad inmediata del profesor.
Abogado, sin embargo, hemos sabido en repetidas ocasiones que el profesor Pakistán no quiere el indulto. Quiero decir, si viene, pues a lo mejor bienvenido, pero no sería lo ideal, partiendo de que él considera que el indulto sería como reconocer que fue culpable de un hecho del que justamente se le está achacando. Pero finalmente, ¿qué pasaría? ¿Está dispuesto a acatar los términos de estas reformas y, por supuesto, el posible indulto?
Mira, precisamente como ahorita está redactado la figura del indulto en el Código Penal Federal, se requieren ciertos requisitos, como que el propio sentenciado lo solicite. Sin embargo, a partir de esta reforma que está por aprobarse, no hace falta que el sentenciado lo solicite, sino el propio presidente de la República por sí, o el pleno de cualquiera de las dos cámaras, la de diputados o senadores, puede pedir al presidente de la República que indulte a una persona por violaciones graves a los derechos humanos durante el procedimiento penal. Lo que quiere decir que el profesor no tendrá que solicitarlo, vuelvo a repetirlo, tendrá que hacer cualquiera de las dos cámaras o el propio presidente. Ahora, como va a pasar esta reforma, realmente, formalmente es un indulto, pero materialmente nosotros decimos que no lo es, porque se está reconociendo que hubo violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado. Lo que quiere decir es que, por lo tanto, no tuvo derecho a una defensa adecuada, se violaron, como por ejemplo, la presunción de inocencia. Por lo tanto, no se podría decir que realmente una persona es culpable. Formalmente se le está dando esa figura, pero materialmente no quiere decir, conforme a la reforma que va a quedar aprobada, que realmente lo haya sido. Uh-huh. Ahora, el profesor, obviamente, si lo otorga por sí el presidente de la República o lo pide alguna de las dos cámaras, pues ya no queda en una decisión del profesor aceptarlo, ni modo que diga yo me quedo en el reclusorio. Lo que el profesor ha dicho es que efectivamente él no lo va a pedir, pero si se le otorga por una cuestión de justicia, adelante, porque eso implicaría su libertad.
Muy bien.
Nos deja muy claro. ¿Algo más, abogado, antes de agradecer esta charla?
Bueno, agradecerle a ustedes y al público de estar atentos a este tipo de temas. Creo que si realmente el precedente no se pudo generar por la vía del Poder Judicial de la Federación, a final de cuentas se va a generar un precedente importante para el país, para en materia penal y en materia de derechos humanos, por la vía del legislativo. Entonces, creo que este asunto, como otros, pueden ser detonantes para generar precedentes garantistas en materia de derechos humanos.
¿Se habrá avanzado legislativamente para los derechos humanos, para beneficio de los derechos humanos en el país?
Claro que sí, me atrevo a asegurar que sí se ha avanzado a partir de este asunto que bien podríamos denominar la reforma Pakistán o la cláusula Pakistán. Se ha avanzado en el tema de derechos humanos para sentenciados en el país.
Abogado Sandino Rivero, abogado del profesor Alberto Pakistán, muchas gracias por esta charla con el público de Radio Educación.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Buen día.
Una explosión en una fábrica de dulces de Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó la muerte de una persona, pero dejó heridas a otras 54 personas.
Así es, José Luis, y el alcalde de Ciudad Juárez, Enrique Serrano, detalló que del total de heridos, dos se encuentran graves y tres fueron sometidos a cirugías por las quemaduras que sufrieron. Los primeros reportes indican que la explosión ocurrió en la caldera de la fábrica de dulces Blueberry, donde tras el accidente el techo del segundo piso de la fábrica se derrumbó, por lo que las autoridades intentan localizar a personas que hayan podido quedar atrapadas en un área a la que los equipos de emergencia no habían podido acceder.
Pasamos a la información internacional, Anita, y Estados Unidos interceptó conversaciones telefónicas de 35 líderes mundiales. Esto de acuerdo a documentos clasificados revelados por el excontratista de seguridad Edward Snowden, informó el diario británico The Guardian.
Las revelaciones se dieron horas después de que el gobierno de Alemania exigiera respuestas de Washington sobre los reportes de que el teléfono móvil de la canciller Angela Merkel había sido intervenido. La Casa Blanca no negó las acusaciones y solamente dijo que eso no ocurriría en el futuro. La información con Euronews.
Alemania y Francia cambian.
Un acuerdo que establezca límites a lo que pueden hacer los servicios de espionaje. Los escándalos de las escuchas.